me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Pero acá estamos muy contentos porque tenemos en la tarde de hoy un diálogo bastante interesante sobre un diálogo bastante interesante sobre algunos escritores ecuatorianos. Y quería contarles sobre esta publicación
que la editorial y el proyecto de difusión de literatura, alquimia tuvo la generosidad de enviarme
este libro Rebeldes, es un libro
que se lo puede encontrar en su formato digital, que es una colección de ensayos que de alguna manera busca visibilizar a ciertos escritores ecuatorianos que en el nexo de la literatura y la política pues han sido un poquito quizá omitidos del canon, ¿no? Y del canon literario. Y dentro de esos ensayos pues también encontramos dos ensayos que son bastante potentes, podríamos decirlo así, ¿no? Y en este caso hemos invitado a sus autores. Tenemos en esta tarde en primera instancia a Francis Mieles, quien escribió un ensayo acerca de José de la Cuadra, y vamos a compartir con él en unos instantes. Bienvenido, Francis. ¿Cómo estás en esta tarde? Bueno, ya vamos a escuchar a Francis. Parece que tenemos un problema con el micrófono. A ver si por ahí nos ayuda Javier. Y también en esta tarde, pues, estamos con Pablo Yepes Maldonado, quien escribió un ensayo titulado Dobles y Únicos sobre estas figuras complementarias de la literatura ecuatoriana, Joaquín Gallegos Lara, Pablo Palacio. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás en esta tarde? No lo podemos escuchar. A ver si nos ayudan desde la parte técnica, por favor. Están con los micrófonos muteados. A ver si nos ayuda, por favor, desde la parte técnica.
Ahí me escuchas, ¿no? Sí, muchas gracias.
Sí, correcto.
Sí, en este...
Ya estamos.
A ver, ahora en ese sí momento parece... Bien.
Bien, vamos a gracias, Pablo. Quisiera en este caso pues ir, no sé si igual Francis ya lo tenemos con el audio. Quisiera presentarles pues de una manera un poquito más adecuada, ¿no? Ese era el saludo. Pues Francis es educomunicador, gestor cultural. Desde el año 2017 trabaja en el Instituto Metropolitano de Patrimonio y actualmente en Fundación Museos de la Ciudad, colaborando en varios proyectos de educomunicación. Actualmente también Francis cursa la maestría de gestión cultural y políticas culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es asesor del programa Tertulias, un recorrido por la historia de la literatura ecuatoriana, y es articulista también de Efecto Alquimia. Cuéntanos, Francis, ¿cuál fue tu interés de escribir acerca de la insigne figura de José de
Hola, Lula? Fernando, buenas tardes. ¿Ahí sí ya me escuchan? Perfecto, sí, muchas gracias a ti por el espacio, gracias a las personas que nos siguen a través de la transmisión. Y qué gusto saludar nuevamente a Pablo. En relación a tu consulta, pues este ensayo se desprende de una investigación previa que realizara en la universidad, en donde me interesaba analizar el discurso político del pueblo montubio ecuatoriano, partiendo de los escritos de José de la Cuadra. Bueno, a diferencia de mis otros compañeros y compañeras del libro Letras Rebeldes 1, no me considero un escritor como tal. En realidad lo mío más, como lo acabas de decir, es la gestión cultural. Pero sin embargo, mi interés por la cultura del pueblo montubio me llevó a realizar esta investigación y fruto de esta investigación, este pequeño ensayo que ustedes pueden leer en Letras Rebeldes. Entonces, la respuesta más sintética sería un verdadero gusto, una verdadera atracción por toda la cultura del pueblo montubio. Eso es la principal motivación.
Gracias, Francis. De igual manera, Pablo, realmente es un honor tenerte acá, tenerlo a Pablo Yepes Maldonado, miembro fundador del Taller de Literatura Matapiojo en los años 80. También ha formado parte de varios equipos de investigación en literatura, parte del grupo de revista Espacios, del grupo editorial Caos. También ha coordinado varios talleres literarios, ha publicado libros de poesía, Con las manos en los bolsillos, De construcción metálica, Toca piano, Duende de la magia. En novela La alcoba de los patojos también ha ganado varios premios de poesía. Entiendo que el premio trienal de poesía César Dávila Andrade en 1993, además del segundo premio en la Bienal de Novela, justamente con la novela que estábamos citando, la alcoba de patojos. Así es que gracias por acompañarnos, Pablo. Es un gusto tenerte en esta tarde. De igual manera, la misma pregunta, ¿cuál fue tu motivo? ¿Qué te impulsó a hablar de estos dos escritores que un poquito extra micrófonos decíamos que quizá los lectores nos hemos dedicado a confrontarlos innecesariamente?
Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es necesario ir desbrozando el camino y el paisaje de la literatura ecuatoriana. Existe mucha controversia, existe mucha desvalorización al interior de los actores y gestores culturales en relación a ciertas figuras. Creo que es necesario valorarlas en su justa medida a los que fundaron de cierta manera la nueva narrativa y la nueva poesía del Ecuador. Justamente estos dos personajes, Pablo Palacio y Joaquín Gallegos Lara, a pesar de que aparentemente tienen una visión muy, muy distinta acerca del papel del artista o del escritor, y de la literatura en general, en realidad en nuestro caso son complementarios y han abonado para que la narrativa y la poesía actual sea la del espesor que tenemos. Pero claro, en sus inicios fueron muy cuestionados los dos, ¿sí? Y muy aplaudidos también. Es decir, existen dos corrientes muy muy marcadas, que unos a favor y otros en contra, que a la final, y en este caso, se ha decantado en una disputa a nivel académico, en el sentido de quién vale más o quién tiene mayor valor literario en relación al corpus narrativo actual. Pero bueno, eso es lo que hay que discutir, hay que profundizar y hay que confrontar, ¿sí? Gracias por esta invitación.
Muchas gracias, Pablo. Pues ya entraremos un poquito en detalle, ¿no? En este momento vamos a conversar con Francis y después haremos pues el diálogo con Pablo. En esta ocasión lo vamos a hacer no de manera intercalada, sino primero con Francis, después con Pablo, pues por temas laborales, de horarios y todo lo demás. Ustedes saben que la literatura pues no nos llena los bolsillos, pero nos llena otros rincones que son a veces tan importantes como el factor económico, ¿no? Francis, en torno al tema Montubio, una de las cosas que a mí más me gusta o me llama la atención de José de la Cuadra y que tú la notas en el ensayo es cómo a partir de la obra de José de la Cuadra y del trabajo que hizo, posteriormente un profesor de la Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manabí, se consiguió como modificar un poco el significado y la forma de escribir la palabra Montubio, ¿verdad? Es decir, que se pasó de definir la palabra Montubio como alguien, yo recuerdo que en el diccionario decía persona montaraz y violenta, ¿no? Y ahora como que se reconoce Montubio como que una persona de la costa ecuatoriana, ¿no? Y cuéntanos un poquito acerca de este cambio, que no es solamente cambiar una letra, cambiar una definición, sino que tiene de fondo algo mucho más importante, ¿no es cierto?
Sí, bueno, efectivamente, José de la Cuadra creo que fue una de las personas que de los pioneros en resignificar la palabra Montubio precisamente a partir de lo que mencionas. Sin embargo, es importante señalar que no es José de la Cuadra el primero en utilizar o en recurrir a la figura del Montubio como personaje central de su creación. Previamente ya se había publicado el texto Los que se van, en donde ya aparece el Montubio ecuatoriano, pero será José de la Cuadra pues quien se interese o quien profundice más en la construcción cultural, en la construcción hasta cierto punto psíquica de este personaje del agro ecuatoriano. Y efectivamente, creo que la pauta que da inicio a esta resignificación de la palabra tiene uno de sus puntos más importantes en 1937, cuando José de la Cuadra publica un ensayo que precisamente se llama El Montubio Ecuatoriano. En ese ensayo, él, en lugar de escribir el título de la obra con B grande, como se utilizaba hasta ese entonces y después, como lo reconocía oficialmente la Real Academia Española, él lo escribe con V. Y el V, cuando le consultan el porqué de la selección de esa consonante, él explica por qué el Montubio es una persona que tiene vida, que es alegre, que es jovial, y utiliza la V en relación a vida, de dinamismo, creando ese paralelismo. Entonces, sería este el argumento que utilizarían luego otros autores, hasta que efectivamente hace pocos años, en el 2017, gracias no solo a este profesor de la Universidad Laica, Eloy Alfaro, él fue el que combinó el pedido, pero se sumaron otros miembros de la Real Academia, se logra hacer este cambio. Y efectivamente, como tú dices, se pasa de esta descripción un tanto peyorativa, porque decía persona burda, ignorante, que se dedica a las labores agrícolas, a más bien persona del litoral ecuatoriano, que hace de la naturaleza su vida y su medio. Entonces, sí es una resignificación, porque efectivamente la nueva definición recoge más de esta impronta cultural propia del Montubio, ¿no? Su carácter jovial, dinámico, alegre, más bien un poco hasta cierto punto de desinhibido de otros dogmas que rigen nuestra sociedad antes y ahora.
Oye, qué interesante, ¿no? Y realmente tu trabajo, tu ensayo, me parece que es muy, digamos, apunta hacia una dimensión súper importante de José de la Cuadra, que es esta de encasillarlo, no, está mal dicho, ¿no? Que es esta más bien de quizá mirar su producción literaria como una pionera de las corrientes del realismo mágico, de lo real maravilloso, ¿no? En el sentido de que José de la Cuadra, pues, al escribir una literatura realista que quiso incorporar elementos de la realidad, también incorpora, como dices tú en tu ensayo, esa visión mitopoética que tienen los Montubios acerca de la naturaleza que les rodea, ¿no? Entonces, como que él va dando ese salto, ¿no? Que después serían reconocidos por eso grandes, ¿no? Como Asturias, Ulfo, García Márquez, ¿no? Cuéntenos un poquito acerca de este inciso, ¿no? De José de la Cuadra como un precursor de lo que se conoce como, como realismo mágico, porque me parece que hacia allá apunta tu ensayo también, además de por supuesto, reivindicar al pueblo Montubio que lo necesita por cosas desastrosas que hemos visto en los últimos años, como el programa Mi Recinto en la televisión.
Sí, entre otras cosas, ¿no? No ha sido el único que ha ubicado en este fatídico imaginario al Montubio. Pero, bueno, yo en ese punto sí concuerdo con Pablo cuando señalaba al inicio que a veces los gestores culturales son quienes hemos creado distintos imaginarios alrededor de los artistas ecuatorianos y entre ellos de los escritores. Igual, tengo que una vez más recurrir al texto de Los que se van. Ahí ya podemos ver claros indicios de una exploración del realismo mágico. Y si bien es cierto, José de la Cuadra no participa de Los que se van, creo que es un recurso que ya comienza a sentirse de manera fuerte en sus creaciones. Cuando uno, por ejemplo, lee dos de las obras cumbres de José de la Cuadra, Los Angurimas o La Tigra, ya ve cómo para el Montubio es propio combinar dentro de su cotidianidad lo que sucede en el plano real con toda esta construcción mítica que da cuenta de la cosmovisión de este pueblo. Entonces, en sus escritos ya se sienten estos efectos. La brujería, se siente la relación con los animales, con las plantas. Pero vuelvo y insisto, no siento que es el pionero, ¿no? Porque, insisto, Los que se van, que es previo a algunos de los cuentos de José de la Cuadra en su libro Horno y en su libro Repisa, ya aborda este tema, ya aborda este recurso literario. Pero, sin embargo, José de la Cuadra sí lo utiliza, lo sabe explotar. Hay puntos en donde la diferencia entre lo real y lo mítico es bastante sutil. Por ejemplo, hay un cuento de él que se llama Washington, que es un grupo de moradores de las riberas del río Daule y del río Guayas que dan cacería a lagartos, hasta que hay un lagarto al que no pueden dar caza, al que le ponen de nombre Washington. En este cuento, por ejemplo, hay diálogos entre el lagarto y su principal antagonista, uno de estos pescadores que destina casi toda su vida a buscar a este caimán, a este lagarto, y no lo consigue. Entonces, por ejemplo, aquí es muy, 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 muy sutil la diferencia, y a veces el lector no logra diferenciar si verdaderamente está hablando con otro personaje humano más o es que está hablando con el lagarto al cual hace referencia. Entonces, sí, me parece que tal vez no decir el pionero, no, sería erróneo, creo yo, pero sí es uno de los primeros escritores ecuatorianos en hacer uso de este recurso, que en efecto luego se volverá popular con la escritura de otros autores latinoamericanos.
Sí, concuerdo muchísimo con lo que dices, ¿no? Quizás siempre hablar de pioneros pues es reducir los contextos históricos, sociales, culturales en donde se produce un movimiento literario que siempre tiene muchos más autores y actores de los que pues comúnmente son mencionados, ¿no? Y poco a poco pues los vamos quizá encontrando. A mí me gusta mucho en la parte final de tu ensayo, Francis, cuando colocas una parte pues de los angurimas, ¿no? Que justamente se relaciona con esto de lo mágico, ¿no? Que citando a José de la Cuadra, en las noches cerradas, el matapalo vive con una vida extraña, espectral y misteriosa. ¿Acaso dance alguna danza siniestra? ¿Acaso dirige el baile brujo de los árboles desvelados? De cualquier modo, el matapalo es el símbolo preciso del pueblo Montubio, tal que él, el pueblo Montubio, está sembrado en el árbol, prendiéndose con raíces como garras. O sea, qué hermoso cómo escribe José de la Cuadra y además ese elemento mito poético, ¿no? Y por cuestiones de tiempo, sería, pues, Francis, la última pregunta. ¿Cuáles crees tú, pues, entonces, que son las mayores virtudes que tiene como escritor José de la Cuadra, ¿no? Y sobre todo como cuentista, porque entiendo que en cierto momento se lo consideraba, junto con Horacio Quiroga, pues, de los mejores cuentistas de
En efecto, concuerdo contigo. Para mí, de los formatos que explora José de la Cuadra, recordemos que él inicia brevemente con el verso, con la poesía, pero será el cuento el principal formato que dé vida a su creación literaria. Yo creo que está ahí en la capacidad de síntesis para plasmar un sinnúmero de historias que le suceden a la más increíble variedad de Montubios, aunque de vez en cuando también aparecen otros personajes como gente venida de la sierra, algunos peones que huyen de las haciendas y no necesariamente Montubios. Pero en esta capacidad de síntesis, José de la Cuadra logra recrear de manera, para mí, bastante maravillosa, cuál era el contexto que vivía el Montubio ecuatoriano en aquellos años, entre 1920 y 1935 aproximadamente. Yo concuerdo con algunos de sus críticos cuando decían que él hacía una radiografía de la realidad del Montubio ecuatoriano. Y me parece que su profesión como abogado, porque si bien es cierto, es un célebre referente de la literatura ecuatoriana, él era abogado. Y creo que su profesión precisamente le permitió a él explorar lugares hasta ese entonces inconcebidos para la producción artística nacional. Y creo que entrar a esos lugares y llegarlos a conocer por su relación laboral con sus clientes, a los Montubios, a los que defendía, le permitió retratar esas realidades, en muchos casos adversa, a través de sus escritos. Para mí esa es la mayor ventaja y el mayor plus de la obra de José de la Cuadra, porque sin ser propagandística, sin ser como un manifiesto político abierto, él deja en claro la situación que atraviesa a estas personas y también el abandono en el que viven la gran mayoría de ellas. Entonces, para mí, este a cierto punto literatura de denuncia, y que creo que fue la razón por la cual algunos de mis compañeros de Letras Rebeldes consideran el ensayo, me parece que es precisamente el elemento que más destaca a su producción. Si bien es cierto, hay ese coqueteo con la literatura mítico-poética, incluso utiliza otras figuras en sus primeros escritos propios del modernismo, para mí es esa capacidad que él tiene de retratar los contextos sociales en los cuales se desenvuelven sus personajes, lo que hace que uno se sienta verdaderamente atraído por su producción.
Y un poco porque José de la Cuadra y bueno, y algunos otros escritores de su generación eran exploradores de la urbe, de los campos, del agro, ¿no? Eran como que iban recogiendo, me imagino, conversando con las personas, conociendo historias, ¿no? Que para nutrir un poco su literatura. Y Francis, ¿tú crees o crees que es valioso leer a José de la Cuadra en nuestros días, en el sentido de que muchos lectores jóvenes y no tan jóvenes no sienten un gusto por la literatura ecuatoriana clásica, como que en cierto sentido la ven como con cierto recelo, con cierta distancia?
Sí, sin lugar a dudas, creo que sería más bien una pérdida para los jóvenes lectores no leer a José de la Cuadra, porque la literatura de él, a pesar de que ya mismo tiene un centenario, sigue siendo una literatura siempre vigente. Como les decía al inicio, yo no me considero escritor, por el contrario, soy bastante apasionado por la gestión cultural del pueblo Montubio, pero leer al José de la Cuadra de 1930 es seguir leyendo al Montubio del 2020, del 2022. No vamos a decir que se ha quedado estancado en ese mundo en el cual José de la Cuadra los narraba, pero si uno analiza con detenimiento los personajes de la Cuadra y hace una visita rápida a cualquier recinto del Cantón Salitre en el Guayas o del Olmedo Manabí, ve que las circunstancias son prácticamente las mismas, que el Montubio de hoy en día sigue teniendo esta esta construcción de la realidad similar a la que retrataba José de la Cuadra en 1930. Entonces, leer a José de la Cuadra es visitar los mismos lugares que él visitó e incluso me atrevería a decir que es conocerlos como están hoy en día. Solo para poner un ejemplo y tal vez ilustrar de mejor manera a quienes nos están viendo en esta tarde, un cuento muy corto de José de la Cuadra se llama Colimes Hotel, que habla de un hotel ubicado en este cantón del norte del Guayas que se llama Colimes, que servía como punto de encuentro para traficantes de ganado, para prostitutas, agricultores, que tenían que llevar sus productos por el río Daule, y este hotel era un punto obligatorio, porque era imposible llegar desde Manabí hasta el Guayas sin pasar en ese entonces por Colimes. Ahora, yo les invito, si tienen a las personas que nos están viendo, la posibilidad de visitar Colimes, y se van a dar cuenta que el Colimes que narraba José de la Cuadra en 1933 no varía mucho del Colimes de hoy en día. Es más, la edificación, el hotel que se vuelve, en este caso, el protagonista de este cuento, sigue ahí, en pie, bastante afectado por el paso de los años, pero uno puede imaginarse las mismas peleas, las mismas tertulias, los mismos bailes en ese lugar. Entonces, para mí, leer a José de la Cuadra es la forma más, no la única, pero tal vez sí una de las mejores formas que uno tiene de comprender el imaginario de este pueblo, de este grupo poblacional del Ecuador, que sigue vigente, sigue luchando y sigue ahí enarbolando una bandera que se niegan a bajar. Eso, Fernando.
Muchísimas gracias, Francis. Encantado de escucharte. Mil disculpas. Sabemos que por motivos laborales, pues tienes que retirarte temprano. Te agradecemos, pues, por tu generosidad, por tu conocimiento, pues. Y acá nos quedamos en buenas manos, pues, ¿no? Y sé que nos has dado además el pie porque has hablado un par de ocasiones de este. Para mí es uno de mis libros favoritos de la literatura ecuatoriana, Los que se van, Cuentos del Cholo y del Montubio. Y es que Pablo Yepes, y me gustaría conversar contigo acerca de la enorme figura de Joaquín Gallegos Lara. El hombre es temible aún después de muerto, escribe Joaquín Gallegos Lara en El Guaraguao, un cuento que precisamente forma parte de la colección Los que se van. Entonces, Pablo, pues estamos en buenas manos, más bien, cuéntanos un poquito, ¿quién fue Joaquín Gallegos Lara? ¿Por qué su figura es tan grande desde el punto de vista de las letras y de la política?
Bien, muchas gracias, gracias Francis, por toda la exposición anterior sobre José de la Cuadra, que creo que es uno de los referentes fundamentales también de la literatura del Ecuador. En relación a Joaquín Gallegos Lara, creo que es la piedra fundamental sobre la que se asienta una corriente de la literatura del Ecuador, ¿sí? Tan controversial como para que se haya denunciado su figura como tal vez una de las que gravitó de manera muy grande sobre toda una generación de escritores, ¿sí? Y que impidió, según las versiones, para que estos no se descarrilaran hacia otras corrientes. Joaquín Gallegos Lara nace en 1909, hay otros que dicen en 1907, eso no es relevante, lo que importa es considerar su condición. Él nace con una lesión en su columna, lo que impide caminar de manera normal. Esto hace que no vaya a la escuela, no asista a ningún centro escolar o educativo, y que su formación es autodidacta. Pero es tan fuerte su personalidad y tan grande su deseo de saber y conocer que logra dominar, según algunos biógrafos, tres idiomas, ¿sí? Y tener una influencia muy fuerte sobre toda una corriente y toda una generación de escritores. Él es el ideólogo, ¿sí?, de los que se van, es el libro fundacional del grupo, y el que encabeza aquel grupo que se conocería luego como Cinco, como un puño, que sería José Joaquín, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra y Pérez, ¿cómo es? Alfredo Pareja Díaz Cabo. Uh-huh. Él tiene una posición muy, muy definida en cuanto a su pasión política. Él se decanta por el Partido Comunista, creado en 1930, el Partido Socialista en 1926. Existe una pugna en cuanto al papel que deben cumplir los intelectuales en estos dos partidos. Hay que entender también el contexto nacional e internacional. A nivel internacional ya se habían dado la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Estaba por darse la Guerra Civil Española. En el contexto nacional se dio la matanza del 15 de noviembre de 1922 y estábamos por sufrir a 11 años de la salida de los que se van, de la derrota frente al Perú. Es decir, dos hechos muy, muy que marcan la historia del país, ¿cierto? Las vanguardias en Europa dan cuenta de esa revolución formal y ese cuestionamiento a la racionalidad de que había propuesto la modernidad, sí, pero frente a la barbarie de lo que significó la Primera Guerra Mundial, se cuestiona la razón, se cuestiona la historia, se cuestiona el progreso, se cuestiona la ciencia, ¿sí? Es lo que daría inicio a lo que luego conoceríamos como la posmodernidad, o lo que conocemos como una tendencia de comprender la realidad como la posmodernidad. En este contexto, Joaquín Gallegos Lara, a pesar de esa gran influencia hacia los jóvenes, sí, porque cuando escriben y publican Los que se van apenas, son un grupo de tres jóvenes de entre 19 y 23 años, ¿sí?, los que irrumpen con una fuerza impresionante en el panorama de la literatura ecuatoriana. Tanto es así que muchos reniegan y denostan el libro, porque obviamente dicen que esa realidad no es posible mostrarla. No es conveniente para el país que se difunde esa versión de la realidad ecuatoriana, ¿sí? Únicamente Benjamín Carrión, que como el gran mandarín de la cultura ecuatoriana, logra entender la potencia de este libro y dice, sí, este es un libro que rompe con aquello que con los poetas modernistas y luego con los poetas posmodernos, ¿sí? Y da cuenta de este libro y se enorgullece de este libro y lo apadrina y lo promociona. Para esta fecha, en 1930, ya Pablo Palacio había publicado toda su obra, ¿sí? En 1929 publica su última obra y se retira de la literatura prácticamente y se dedica a su labor de abogado y continúa su camino. Estos dos personajes mueren en 1947, el mismo año, ¿no? El uno Perdido en la locura, Pablo Palacio y Joaquín Gadeo Lara en la pobreza más absoluta, y algunos dicen también en la soledad, es decir, abandonado por sus ex compañeros, ya no sin el reconocimiento que se merecía, porque él, a pesar de esa gran influencia que tenía, no tuvo ni siquiera un cargo digno, bien remunerado, por lo menos adecuado a su trabajo. Él fue ayudante cantera, fue cobrador de una, recolector, digamos, de los boletos de entrada a una piscina del municipio de Guayaquil. Es decir, a pesar de su trascendencia, no se le dio ningún puesto, ningún cargo, como por ejemplo sucedería luego con César Dávila Andrade, que se le logró enrolar en la Casa de la Cultura, por ejemplo. Pero a Joaquín Gadeo Lara no. A pesar de que luego de la Revolución, de la Gloriosa del 44 en Guayaquil, se le diera la medalla al mérito, ¿sí?, por su labor patriótica en la revolución, en la Gloriosa del 44, que derrocó al Rollo del Río. Es decir, Joaquín Gadeos Lara, a pesar de su deficiencia física, logró y encabezar las manifestaciones de los obreros de Guayaquil. Él discutió las tesis del Partido Comunista cuando muchos decían que debía hacer la conciliación de clases para enfrentar al fascismo. Él dijo que no, que más bien debería ser una lucha paralela, en fin. Es todo un personaje que logra posicionarse contra todos y ante todos. Él, a través de su literatura, logra esa división de aguas, ¿ya?, entre lo que es la realidad y aquello que se ocultaba, porque obviamente en esa época existía la narrativa de los terratenientes. Pueden ustedes leer a Saldumbide, por ejemplo, en su Égloga Trágica. Más o menos esa era la visión de lo que debería ser un buen escritor, un escritor castizo que respete las reglas de la Real Academia Española de la Lengua. Los tres, Joaquín Gadeo Lara, Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta, inauguran y rompen con aquel deseo de pertenecer a la Real Academia de la Lengua, y más bien constituyen y se apropian del lenguaje popular, y ponen en el escenario de la literatura a esos personajes que han construido el país y que construyeron el país, y que fueron invisibilizados: los cholos, los montullos, ¿sí?, los obreros, en el caso de Joaquín Gadeos Lara. Por primera vez, por lo menos en la literatura, se los ve tal como son, ¿sí?, e irrumpen con sus malas palabras, entre comillas, porque no existen malas palabras, pero era clásico el no completar las frases, sino poner puntos suspensivos para no ofender al lector. Y en realidad, estos tres escritores ofenden no solamente a la conciencia pacata nacional, sino que contribuyen a constituir esa nueva conciencia que daría paso a las reformas de la Revolución Juliana, por ejemplo, ¿sí?, que permitirían democratizar o aumentar o empezar a discutir las diversas identidades del Ecuador. Eso, o sea, no es poco, ¿no?
No, súper interesante pues, toda esta reseña un poco biográfica que nos cuentas, ¿no? Y sabes que sobre Joaquín Gallegos Lara hay tanto para conversar, de seguro no nos alcanzará el tiempo, pero quisiera pues contar una pequeña anécdota, y es que hace algunos años mi papá me dijo, oye, no sé si tú sabías, pero el tío de tu abuelo, de mi abuelo materno, así el tío de tu abuelo, les sabía trabajar cargándole a un escritor famoso en Guayaquil. Yo me quedo pensando y digo, mi abuelo es Ibarra Falcón. Entonces digo, creo que por ahí encontré una conexión un poco interesante, ¿no? A manera de anécdota lo cuento, ¿no? Y bueno, mi abuelito pues todavía vive, no, aunque no es muy, no le gusta mucho hablar así sobre estas cosas, ¿no? Pero él sí se recuerda de su tío que vivía en Guayaquil, nosotros somos de Tungurahua. Entonces él ha tenido un tío en Guayaquil que ha sido pues este famoso señor Falcón, que también es protagónico en cierto sentido pues de nuestra literatura, ¿no? Y después de esa anécdota pues
por
ahora
supuesto.
Preguntarte, ¿no? Y quizá que también recordar a nuestros oyentes que este año 2022 estamos cumpliendo 100 años de aquella masacre sucedida el 15 de noviembre de 1922, que está retratada en Las Cruces sobre el Agua. Así es que yo creo que este año pues es una asignatura pendiente para todos aquellos que nos decimos críticos, investigadores, lectores, estudiosos y demás, pues volver a Gallegos Lara y recordar este episodio de nuestra historia, ¿no? Y con una mirada crítica, con una mirada, sobre todo pues para evitar que en nuestro tiempo sucesos así vuelvan a repetirse, ¿no? Entonces, de ese modo, pues yo quisiera pues que nos cuentes tu visión, tu apreciación sobre esta obra, sobre Las Cruces sobre el Agua, que de alguna manera, además de los que se van, pues es esa obra también fundamental de Joaquín Gallegos Lara.
Claro, me haces acuerdo de Juan Alberto Falcón Sandoval. Él es el quien le cargó a Joaquín Gallegos Lara hacia las manifestaciones, a la reunión del partido, e incluso dicen hacia los prostíbulos, que era una de las prácticas en cuanto a demostrar la virilidad de la época, en fin. ¿Ya? Además, Falcón de Alaqués, porque es de Cotopaxi, sí, por eso se le conoce como Falcón de Alaqués, es quien le prestaba sus piernas, ¿no? Y da nombre a ese ensayo de Leonardo Valencia que se llama El Síndrome de Falcón, al que luego me referiré. En realidad, Joaquín Gallegos Lara es personaje también de Entre Mar y una Mujer Desnuda, de Jorge Enrique Adum. Sí, de cierta manera se convierte en un personaje que no logra ser captado en su totalidad, en su complejidad, ¿sí? Y se lo retrata de manera fragmentada. En su imposibilidad de caminar, a pesar de ello, Joaquín Gallegos Lara se casó con Nela Martínez, por ejemplo, ¿sí? Y ahí hay una anécdota que dice que sucedió entre Joaquín Gallegos Lara y Pablo Palacio. Pablo Palacio parece que fue el único que le dijo a Joaquín Gallegos Lara que no se case, que no podía establecer una relación con una aristócrata del Cañar, ¿sí? A pesar de que Nela Martínez tenía ideas de izquierda, de avanzada. Pero él decía, según quienes cuentan esta anécdota, le dijo a Joaquín Guerrero Lara que se viera en el espejo y que mirara en realidad por qué, y que se preguntara en realidad por qué se casaba Nela Martínez con él. En realidad el matrimonio duró pocos meses, pero fueron amigos toda la vida. Tanto es así que el archivo de cartas es muy grande, ¿ya? Y son cartas de una profundidad y una intensidad asombrosa, ¿ya? Muchos de los escritos de Joaquín Guerrero Lara fueron a dar a manos de Jorge Enrique Adum. Y con la promesa de escribir la biografía de Joaquín Guerrero Lara. En realidad nunca escribió la biografía de Joaquín Guerrero Lara, sino más bien escribió esa novela de Entre Marte y una mujer desnuda, que no es del caso analizarlo, pero que sí merece un análisis sobre esa obra. En todo caso, Joaquín Guerrero Lara escribe Las cruces sobre el agua en relación a la matanza del 15 de noviembre de 1922, donde asesinan a más o menos, dicen, 1.500 obreros. No es la primera masacre de obreros, no es el bautizo de sangre, como se ha dicho. Existió ya en Portobelo, existió una matanza antes, ¿sí? Pero al igual que la matanza que se hizo contra los indígenas, no cuentan, por ejemplo, existe cantidad de matanzas realizadas por patriotas libertarios de esta ciudad, de esta nación, que pacificaron las rebeliones de los indígenas. Por lo tanto, es significativo lo del 15 de noviembre de 1922 por la capacidad organizativa del sector obrero, ¿sí? Con la influencia de anarquistas españoles, fundamentalmente, que se afincaron acá en Guayaquil. Con la influencia de la Revolución de 1917, que ya se había dado, y por lo tanto con un proyecto político más o menos establecido, y frente a la crisis y la devaluación del dólar, que hace que los salarios de los jornaleros bajen, obviamente, como siempre, la crisis la pagan los más vulnerables y los más pobres. En ese contexto, Joaquín Guerrero Lara escribe la historia, narra la historia de la matanza a partir de un personaje que es Pedro Valdeón, que es el hijo de un panadero. Recoge un tanto la historia de las un enlace con ese cambio de época que se da a inicios del siglo, ¿sí? Con ese proyecto revolucionario alfarista que quedó inconcluso y termina en cuando se da la masacre luego de tomarse la ciudad. De crear todo un proyecto político, ¿sí? Pero claro, en general Barriga, me parece, el coronel, por órdenes de Páez, es el que mata, sofoca la rebelión. Y concluye la historia con esa imagen que se repite año a año en la ría de Guayaquil con las cruces, cuando la gente pone cruces en el agua con velas y flores para recordar a los caídos del 15 de noviembre de 1922. Claro que aquellos que consideran que la literatura debe ser pura y no debe tener un proyecto político, una visión política, consideran que, imagínense, que Las cruces por el las cruces sobre el agua es pamfletario, cuando en realidad es una narración novelada sobre un suceso que marcó a la ciudad de Guayaquil. ¿Sí? Ese es el pecado de Joaquín Gasegura.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo la leí hace poco también, Las cruces sobre el agua, para trabajar con mis estudiantes de tercero de bachillerato. Y una de las cosas que igual me gustó mucho de la novela, pues es ese inicio de la descripción del suburbio de Guayaquil con un azote de peste, que realmente me hizo recordar también un poco estos tiempos también que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto de las epidemias, pues son cíclicas, ¿no? Hay que quizá irnos acostumbrando, los que igual tenemos varias pandemias por llegar. Y sobre Joaquín Gallegos Lara, y quería preguntarte, o más bien que nos comentes un poco sobre esta idea que me resulta muy interesante del ensayo que tú planteas, ¿no? Porque si bien Joaquín Gallegos Lara y Pablo Palacio son dos figuras dobles y únicos realmente, que se complementan, que estuvieron en el mismo momento, escribieron, y que quizá la crítica literaria, pues en cierto momento, le apuntó al uno sobre el otro y después al otro sobre el contrario, ¿no? Es decir, que en este momento mucha crítica literaria, muchos lectores, muchos estudiosos se han volcado a la obra de Palacio, ¿no? Y Pablo Palacio pues se ha convertido en un referente de la escritura ecuatoriana, incluso en el exterior. Entiendo que en Argentina, en España lo están leyendo bastante en los últimos años. Y ante eso uno se pregunta, ¿y qué pasó con Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Porque, digamos, en algún punto era al revés, ¿no? Se hablaba mucho de Gallegos Lara, menos de Pablo Palacio, después como que la tortilla se viró, pero no debería ser así, porque ambos escritores, pues, además de ser complementarios, pues también tienen cierto parecido, ¿no? Su vida de solitarios, de soledad, de pobreza, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, sobre esta partecita, ¿no? Sobre la crítica literaria volcada hacia Pablo Palacio, sobre esa parte me gustaría, pues, que nos comentes un poquito, porque me parece súper interesante en tu ensayo.
A ver, a mí me... tengo una lectura, o sea, que obviamente, como todas las lecturas, es mía, ¿sí? Y hago una interpretación. Pablo Palacio representa más o menos aquella pequeña burguesía que logra ascender de manera socialmente, ¿no es cierto? Y eso se refleja tanto en su obra como en su vida, de cierta manera. Pero no logra ocultar el trasfondo. Por ejemplo, en Vida del Ahorcado, el protagonista es un teniente, ¿sí? Cuando la Revolución Juliana, ¿sí? Los protagonistas son los tenientes, los jóvenes tenientes de la Revolución Juliana que hicieron la primera modernización del Estado, ¿sí? Cuando en Un Hombre Muerto a Puntapiés, por ejemplo, la construcción de ese discurso es desde el conocimiento cabal de la filosofía, de las teorías acerca de la criminalidad, del origen de la criminalidad, en fin, ¿sí? Pero que era, que quien conociera aquellos que habían ido a las aulas universitarias, ¿ya? Es una crítica a toda esa concepción, a esa racionalidad. Por lo tanto, de cierta manera, decanta al cabo de los años también en esa intelectualidad que se apropia de las aulas universitarias, se apropia fundamentalmente de los puestos universitarios y se identifica con aquel personaje que reflexiona sobre sí mismo, que ironiza sobre sí mismo, que establece monólogos interiores consigo mismo, ¿ya? En cambio, Joaquín Gallegos Lara no habla de sí mismo, ¿sí? Sino habla de los otros, de los demás, de aquellos que no tienen posibilidad de construirse en el relato, ¿ya? Y por lo tanto, desmenuza y demuestra esa realidad terrible, casi muy, muy violenta, violenta de esa realidad que viven los protagonistas de los que se van, por ejemplo, ¿sí? Pero no logra inmiscuirse en el pensamiento y no pretende tampoco, no pretende entrar en el pensamiento, en la psicología de los personajes, porque también es una, es un acto de honestidad, porque él no era así, pero veía y los retrataba y los ponía en escena como sujetos de su historia, ¿sí? Pero a la vez como, también como víctimas de las realidades, de la realidad circundante. Esta realidad que escapa a nosotros, o a la intelectualidad pequeño burguesa, llamémosle así, o a la intelectualidad académica, no es aprehendida, ¿sí? Porque es desconocida, ¿sí? Porque no está dentro de los ámbitos de preocupación de la academia, tal vez únicamente como estadísticas, pero no como realidad, como proyecto político. No se entiende ese mundo marginal, ¿sí? Está por fuera, es inabarcable e inaprensible, y por lo tanto la intelectualidad se ha desembarcado de ese proyecto y ha dejado eso únicamente para que sea descrita por la prensa amarillista y por la prensa sensacionalista, ¿ya? No está dentro del discurso ni de los poetas ni de los literatos en la actualidad, ¿sí? A pesar de que existen ciertos atisbos de apropiarse de personajes como el asesino, el violador, ¿ya? El proxeneta, pero no hay una real comprensión de esa realidad que es terrible y de la que preferimos no verla, o a la que preferimos no ver, ¿sí? Ni retratarla, y peor, comprenderla, ¿ya? No sé si... ahora, ¿por qué son complementarios? ¿Sí? Pablo Palacio inaugura, digamos, o continúa aquella vertiente que se llama el realismo abierto, ¿cierto? Es decir, aquel realismo que a partir del conflicto de los personajes fundamentalmente urbanos van construyendo la complejidad. Y en cambio Joaquín Gallegos Lara es el personaje marginal, ¿sí? Pero son esos dos mundos los que configuran este gran universo que somos en la actualidad, ¿sí? No se entendería los discursos y los proyectos políticos de ahora sin toda esa historia que tenemos atrás, ¿ya? Pero bueno, eso no sé si les interese conocer.
Súper, súper interesante esa lectura en torno a la obra de Gallegos Lara. Personalmente, a mí ese ensayo me va a ayudar para... hace tiempo hice la reseña de un libro de un autor ecuatoriano llamado Ronald Escalante, un libro chiquito, 9 cuentos cortos sobre sucesos... a él lo entrevisté, y cuando hablamos con él, su pretensión era escribir sobre cosas que la academia no tome en cuenta. O sea, que él sale a la calle y observa, tiene un cuento sobre un trabajador que le cae una viga y queda aplastado las piernas, y son 2 hojas, y es un cuento que a mí me gustó mucho, porque cuando lo leí no sabía cómo interpretarlo, pero siento que el ensayo que escribiste me da cierta luz para decir, ah, por ahí puedo puedo tomar esta interpretación de cómo está escribiendo este escritor. Ronald, mandamos un saludo, también es un amigo de acá de la casa, lo hemos entrevistado, si es que de pronto ves este programa. Y bueno, lamentablemente estamos llegando a la parte final del programa, el tiempo se nos ha pasado volando. Así es que me gustaría pues hacer una última preguntita así ya como para retirarnos, ¿no? Y es que es cierto, mucho se habla de Pablo Palacio, pero quizá 2022 podría ser el año en que volteemos a ver a Gallegos Lara, o al menos esa es mi apuesta personal. Tengo dos autores a los que quiero trabajar en este año por asuntos conmemorativos, justamente, y creo que sería pues o al menos es mi propuesta, pues, voltear a Gallegos Lara. Así es que, ¿qué opinas tú sobre esto, Pablo? ¿Crees que este año, pues, se debería, pues, retomar a Gallegos Lara, releerlo, reinterpretarlo, volver a, no sé, hacer crítica, hacer comparaciones, encontrar nuevos datos, volver a, digamos, no sé, quizá, no digo a editar sus obras porque es algo más complicado, pero sí a conseguirlas? Las obras de Gallegos Lara, pues, no son difíciles de conseguir, están en internet, vas a una librería de viejo y las encuentras económicas. Entonces, no sé, pues, y sobre esto, pues, me gustaría también que nos ayudes, pues, con quizá igual con una reflexión final también, ¿no? Para nosotros como lectores y como lectores interesados en Gallegos Lara, más bien.
Sí, yo creo que es necesario hacer una apuesta por la recuperación, la valoración y de los escritores, escritoras, ¿sí?, del Ecuador. O sea, creo que es necesario dejar de lado aquel espíritu cosmopolita que nos impide fijarnos en los vecinos para fijarnos en lo que dicen las academias europeas o norteamericanas. Creo que los referentes locales son fundamentales para construir la identidad, para construir el proyecto que como sociedad necesitamos, como se plantearon aquellos jóvenes escritores de hace 30 años. Es decir, la identidad, el espíritu ecuatoriano estaba en construcción, estaba en disputa. Es decir, aquellos que pretendían que únicamente lo que venía de la vertiente española constituía el acervo cultural a ser valorado y rescatado, despreciando esa otra gran corriente de lo indígena, de lo afro, ¿sí?, que nutre la realidad y la identidad del Ecuador. Por lo tanto, creo que es necesario que la academia, claro que es mucho pedir, porque los académicos únicamente reflexionan frente al espejo de otras academias, máximo. Pero creo que es necesario que la academia entienda o comprenda que no es solamente ese club de amigos. No lo decía así Foucault, pero bueno, más o menos así lo que sucede acá en nuestros países. Que la academia entienda que es necesario abrir las puertas, las ventanas, para captar toda la realidad, la rica realidad que nutre, ¿sí?, el discurso y la reflexión sociológica, histórica, filosófica, ¿sí? Por lo tanto, es imprescindible que retomemos todos estos discursos, ¿sí?, que los valoremos y que pongamos en cuestionamiento todos estos las versiones y los análisis y los diagnósticos posmodernos, de los posmodernos, que me parecen muy interesantes, sí, pero que no apuntan a la causa, a las razones de por qué se da, qué sé yo, la sociedad líquida, la sociedad de la eyaculación precoz, en fin, sí, son algunos de los términos encontrados por los posmodernos.
El homo deens.
Ay, exacto.
Los conocemos, y personalmente, aunque quizá me caiga el hate por esto, los valoramos un poquito menos que a los grandes literatos, menos que a Pablo Palacio, que a Gallegos Lara, que a José de la Cuadra, que quizás nos enseñan, no sé si lo mismo o cosas más profundas de nuestra realidad, y escriben mejor además, ¿no? Entonces, pues hay, para deleitarnos con la lectura, pues tenemos, yo cuando estaba en mi maestría en Flaxo, en muchas clases, después de terminar las clases, decía, pero esto ya lo dijo primero tal autor en tal libro, o sea, la literatura lo hizo primero, ¿no? Y creo que como amantes de la literatura que somos, pues estamos de acuerdo en esa idea.
Así es. Aquí los sociólogos se demoraron muchos años para descubrir la realidad cuando esa realidad ya estaba descrita en la novela y en los cuentos de los escritores de ley.
Y me voy a tomar unas palabras de Hernán Rodríguez Castelo, quien hace una crítica de la otra novela que quiero leer este año, que es Relación de un veterano de independencia, porque es una novela que termina pues el 24 de mayo de 1822, han pasado 100 años, me parece, pues por ese es el motivo. Pero Hernán Rodríguez Castelo dice, ya quisieran algunos antropólogos describir como lo hace Carlos Tobar, la receta del rosero, de este plato típico de Quito, cuando le escribe en su libro Relación de un veterano de independencia, ¿no? Y,
así es.
No, súper interesante estos diálogos. Lamentablemente el tiempo se nos acortó. Muchísimas gracias, Pablo, por tu generosidad. De pronto me gustaría tu despedida, tus palabras finales para nuestros amigos que nos han seguido el día de hoy.
Sí, muchas gracias por este espacio. Creo que es necesario seguir ampliando los horizontes, criticando, cuestionando y fundamentalmente creando, porque eso creo que tenemos los ecuatorianos, una imaginación enorme, incluso para dar justificaciones de aquellos desastres que sobrevienen por efecto de la naturaleza y por efecto del ser humano en su ambición. Tenemos una capacidad increíble para inventarnos la realidad, ¿sí? Y eso es lo que hay que estimular. Un abrazo y gracias a todos y a todas.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Pablo Yepes Maldonado. Este programa en que recordamos a Joaquín Gallegos Lara, A la luz de un marginal, se lo dedicamos a la memoria de Pedro Gil, poeta manabita que falleció la semana pasada. Otro marginal, cobijado por otro marginal. Por eso lo quería dejar para el final. Este es un homenaje también a Pedro Gil y, por supuesto, estaremos haciendo algo de su obra literaria en el transcurso de este año 2022. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Estuvimos en esta tarde desde Quito, Pablo Yepes Maldonado, en la producción Javier Macas, y desde Ambato, Fernando Endara. Hasta la próxima. Gracias.